murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y él resucitó al tercer día, dando testimonio a Dios de que había aceptado su sacrificio. Bueno, pues en medio de estos dos hechos tan contundentes, Juan nos narra también dos acontecimientos que vamos a estudiar el día de hoy. Siempre que nosotros vamos a la Biblia, nuestro objetivo no debe ser conocer más de la Biblia. Nuestro objetivo es buscar a Dios, tratar de encontrar de qué manera el pasaje que nosotros estamos estudiando revela algo sobre la gloria de Jesucristo, sobre su carácter, sobre su perfección, sobre su amor. Vamos a leer 2 de Corintios 3, 18. No voy a dar tanto tiempo para que lo busquen porque si no nos vamos a alargar demasiado. Entonces, vamos, los voy a ir leyendo, les digo la cita si quieren apuntarla y después buscarlos. Y bueno, los voy a ir leyendo. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros meditamos en su palabra y vemos su gloria, el Espíritu nos va transformando en esta misma imagen. El Espíritu va transformándonos en la misma imagen de Jesús conforme nosotros somos capaces de ver quién es nuestro Señor. Entonces necesitamos que el Espíritu abra nuestros ojos y nos dé entendimiento para poder ver su gloria. Es lo que cantábamos hace un ratito, ¿no? Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para poder ver esa gloria. Y al ver esa gloria queremos ser transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces nuestra lucha día a día es por ver su gloria y gozarnos en todo lo que Dios es. Pablo nos enseña en Romanos 8 que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, para ser transformados en la misma imagen de Jesucristo. Primero necesitamos verlo. Si nosotros no podemos ver a Jesús, no podemos ser transformados en esta imagen. Entonces necesitamos clamar para que nuestros ojos sean abiertos. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, abra nuestros ojos y podamos entender su palabra. Entonces no se trata solo de leer la Biblia, estudiarla y memorizarla. Recuerden lo que le dijo Jesús a los fariseos. Vamos a Juan 5, 37 al 40. Jesús les dice: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir para que tengáis vida. Entonces podemos ver que los fariseos leían las Escrituras, las estudiaban, las memorizaban. Ellos leían y entendían las Escrituras mucho mejor que la mayoría de nosotros. Ellos conocían el lenguaje original, ellos las entendían en el lenguaje en el que fueron escritas, ellos entendían el contexto histórico y cultural en el que fueron escritas la palabra de Dios, ellos las recibieron, ellos, era para ellos. Y sin embargo, ellos nunca habían oído la voz de Dios ni habían visto su apariencia. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos tenían la palabra de Dios, ellos llevaban años estudiando la palabra de Dios, la memorizaban y nunca habían escuchado la voz de Dios. No dice que Dios no les hablara, dice que ellos no habían escuchado su voz. En la Biblia podemos escuchar su voz, pero tenemos que estar atentos para escuchar su voz. Tenemos que pedirle al Espíritu que abra nuestros ojos y nos permita escuchar su voz y entender lo que nos está diciendo. De otra manera, seremos como los fariseos. Leemos, leemos, estudiamos, memorizamos, pero no hay nada, no hay fruto. Es palabra muerta. Ellos van a las Escrituras porque piensan que en ellas obtendrán la vida eterna y no se dan cuenta que en las Escrituras hablan de Jesús. En las Escrituras dan testimonio de Jesús, pero los fariseos se quedaron únicamente con la letra, en obtener el conocimiento y la sabiduría de este mundo, en repetirlas y memorizarlas y pasar tiempo, mucho tiempo que invertían en esto, mucho tiempo invertían memorizando en la palabra y sin embargo no conocían a Dios. Entonces podemos ver que Jesús nos muestra que leer y estudiar la Biblia no es equivalente a escuchar la voz de Dios ni a tener vida. Es impresionante esto. Es muy fuerte lo que les dijo Jesús a los fariseos. Ustedes creen que ahí tienen la vida, sin embargo no creen en mí. No han escuchado la voz de Dios. Dios les está hablando y ellos no oyen. Y no pienses que por ser cristiano, perdón, no pienses que por ser cristiano no podrás caer en el mismo error. No vayas a la Biblia a buscar conocimiento. Podrías saberte la Biblia de memoria y sin embargo no conocer a Dios. Podrías memorizarla, podrías recitar sus versículos y no conocer a Dios. No te quedes en la letra, no te quedes en el conocimiento muerto. Tienes que ir a la Biblia en buscar a Jesús. En cada pasaje que tú leas en la Escritura, tienes que buscar dónde está Jesús. ¿Qué me dice este pasaje acerca de Jesús? ¿Dónde está la gloria de Jesús en este pasaje? ¿Qué es lo que me muestra? ¿Qué es lo que yo tengo que imitar de Jesús en este pasaje? Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que hay ahí. El conocimiento no nos va a dar vida eterna. El conocimiento no va a transformar nuestras vidas. Es la palabra de Dios, es su poder, es su Espíritu lo que lo va a hacer. Y tenemos que ir a la Biblia buscando todo esto. La Biblia es un libro espiritual y se tiene que entender de manera espiritual. De otra manera no tiene poder. Dice la Biblia que solo es locura. Si no entendemos la Biblia en un sentido espiritual, solamente es locura, es palabra muerta. No tiene poder. Necesitamos del Espíritu de Dios para que la Biblia trabaje en nuestros corazones, en nuestras vidas, y seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre hermoso, te damos gracias esta mañana, Señor, en que estamos reunidos para buscarte, para adorarte. Y te pido, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que abras nuestros ojos, Padre, para poder contemplar la gloria de nuestro Señor Jesús. Padre, por favor, habla a nuestros corazones conforme a la gran necesidad que tenemos de ti. Sacia nuestra sed de ti, Señor, y permítenos gozarnos en tu presencia, Padre, te lo pedimos. Amén. El texto que nos toca estudiar el día de hoy es Juan, capítulo 19, del versículo 31 al 42. Les voy a leer la primera parte, dice: los judíos, entonces, como era día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces, esta tarde en que nuestro Señor fue crucificado, los judíos se estaban preparando para la Pascua. Era un día antes de la gran fiesta de los judíos. Y todo tenía que quedar listo antes de la puesta del sol. Al ponerse el sol, los judíos no podían seguir trabajando, no podían ya hacer ningún tipo de labor. Comenzaba ya su celebración. Los cuerpos no podían quedarse en la cruz. La Pascua era una fiesta muy solemne para los judíos, y dejar esos cuerpos ahí no estaba permitido por la ley de Moisés. Dice Deuteronomio 21, 22 y 23: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces, este mandamiento en la ley de Moisés llevaba a los judíos a querer enterrar los cuerpos ese mismo día. Antes de que el sol se pusiera, los cuerpos tenían que estar ya enterrados. Solo que había un problema. La semana pasada estudiamos que la cruz era un castigo diseñado para hacer sufrir a las personas por largo tiempo. Las personas en la cruz podían durar ahí varios días. Ellos iban a morir por asfixia después de un largo periodo de tiempo. Podían llegar a durar 1, 2, hasta 3 días sufriendo en la cruz sin morir. Entonces los judíos querían que se hiciera algo para que no tuvieran que esperar tanto. Los judíos necesitaban acelerar la muerte de los condenados para poder enterrarlos antes de que el sol cayera, antes de que empezara su celebración. Y para acelerar el proceso, los judíos van con Pilato y le piden que quiebre las piernas de los que han sido crucificados. De esta manera, los condenados van a recibir un castigo adicional. Van a recibir un dolor insoportable cuando sus piernas sean quebradas. Imagínense una barra de hierro sobre su espinilla y que les rompen la espinilla. ¿Se han pegado en la espinilla alguna vez? Duele, ¿verdad? No sé si les rompan también el fémur, qué parte de la pierna les rompan, pero es mucho dolor adicional al que ya estaban padeciendo. Y entonces al romper sus huesos, al romper sus piernas, ellos perdían el soporte que tenían para respirar. Recuerden que estaban en posición con los brazos extendidos y poco a poco ellos iban asfixiando. Y al levantarse para respirar, tomaban nuevamente aire y podían seguir viviendo. Pero cuando les rompen las piernas, ellos ya no pueden levantarse para tomar aire. Entonces esto los lleva a asfixiarse de una manera más rápida y mueren. Los soldados fueron a cumplir con su horrenda tarea y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados junto con Jesús. Y aquí hay algo que quiero que notemos. El ladrón que recibió la promesa de estar ese mismo día con Jesús en el paraíso no escapó al dolor de que le rompieran las piernas. Él iba a ser salvado de la ira de Dios, pero iba a tener que padecer un dolor temporal. Es más, es muy probable que a través de este dolor que él sufrió, se cumpliera la promesa de Jesús de que ese mismo día estaría con él. Jesús nos ha dado vida eterna. Jesús nos ha hecho esta promesa, pero también nos ha advertido que en este mundo nosotros vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas y tenemos que confiar en Él. Jesús ha vencido al mundo. Aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas, nosotros podemos ver su mano victoriosa dándonos sustento, dándonos confianza y dándonos la paz que solo puede venir de Dios, esa paz que el mundo no puede entender, solo puede venir de Dios. Después de que quebraron las piernas de los dos malhechores que estaban junto a Jesús, ellos llegaron con Jesús, pero vieron que ya estaba muerto y no quebraron sus piernas. Sin embargo, uno de los soldados que fue a cumplir con esta tarea, con su lanza, se la clavó en el costado, tal vez para asegurarse que en verdad estaba muerto. Los soldados romanos estaban bien entrenados y ellos sabían cuando un hombre había muerto o no. Ellos habían ejecutado a muchas personas, ellos sabían cuando una persona ya estaba muerta en la cruz. Fueron, vieron que Jesús estaba muerto y aún así uno de ellos con una lanza atraviesa su costado, probablemente con ese propósito, cerciorarse de que en verdad no había vida en él. Y en este momento, lo inimaginable ha pasado. El Hijo de Dios, el Mesías, Jesús, estaba muerto. Él puso su vida en la cruz por nosotros. El Hijo de Dios estaba colgado en esa cruz sin vida. Pedro dijo que habían matado al autor de la vida. Pablo dijo que los gobernantes mataron al Señor de gloria porque no entendieron la sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios 2, 8 al 10. Dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces podemos ver nosotros que aunque los gobernantes judíos conocían bien las Escrituras, no las entendieron. Y por no entender las palabras que leían, estudiaban y memorizaban, mataron al Señor de gloria. El Espíritu Santo no les había dado entendimiento y no comprendían la revelación de Dios. Su sabiduría era tan solo intelectual. Eran sabios de este mundo, pero para el Espíritu, perdón, pero para que el Espíritu nos revele la sabiduría de Dios, para que Dios nos revele lo que hay en verdad en la palabra, necesitamos algo muy diferente a inteligencia y sabiduría de este mundo. Necesitamos humildad y sencillez. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser y ver nuestra necesidad de Dios. Dijo Jesús en Mateo 11, 25 al 26, en aquel tiempo, hablando Jesús, les dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Ahora, no malentiendan, por supuesto que necesitamos ir a la Biblia, leerla, meditar en ella, estudiarla. Tenemos que aplicar la observación, la interpretación, la aplicación, como lo hemos estudiado. Tenemos que buscar y entender los idiomas originales. Tenemos que buscar en la historia los contextos históricos, los contextos culturales, para poder aprender bien la palabra. Pero no vamos a buscar conocimiento. Ese no es nuestro propósito. No es saber más de los griegos, no saber más de los corintios, no saber cómo vivían. Lo que estamos buscando es quién es Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que me dice ese pasaje de Dios? Debemos de ir a la Biblia pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre a Jesús, el Señor de gloria, y no ir buscando la sabiduría de este mundo. Y no necesitas ser sabio ni inteligente para poder entender la Biblia. Más bien tienes que ser como un niño. Como un niño que ama a su papá. Algunos de ustedes son padres. ¿Algunos de ustedes conocen lo que es tener un niño chiquito? ¿Y saben cómo son? Un niño obedece a su papá. Un niño no se cree más sabio que su papá. Un niño le pide consejo a su papá y le pide permiso a su papá para hacer las cosas. No actúa por su propia cuenta. El niño depende completamente de su papá. Tenemos que ser como niños. Tenemos que depender por completo de Dios. Tenemos que acercarnos con esta actitud de humildad a Dios y no pensar que nosotros sabemos más que Él. No pensar que cuando leemos la Biblia podemos decir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Un niño no hace eso. Un niño confía en lo que le dice su papá y lo hace. Le cree a su papá. Si nosotros no vamos con una actitud de humildad a buscar en la palabra, corremos el riesgo de ser como un fariseo, que por más tiempo que dedicaban al estudio de la palabra, nunca habían escuchado la voz del Padre. Aunque aprendían las Escrituras de memoria, la palabra de Dios no moraba en ellos y no tenían vida eterna. Ellos estaban muertos espiritualmente, iban a la palabra, buscaban en la palabra, pero no había vida en ellos. Vamos a continuar ahora con nuestro texto en Juan. La segunda parte. La segunda parte de nuestro pasaje, a partir del versículo 35, dice: y el que no ha visto, perdón, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan fue testigo de lo que pasó y él vio con sus ojos. Él escribe este testimonio y él escribió todo su evangelio para que nosotros pudiéramos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que pudiéramos ver la gloria de Jesucristo y que creyendo en Él pudiéramos tener vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio y ese es el propósito también por el que escribió estas palabras que estamos leyendo hoy, para que nosotros podamos creer, que confiemos en el testimonio de alguien que estuvo ahí y lo vio con sus propios ojos. Hermano, abre tus ojos ante la soberanía de Dios y contempla en este pasaje cómo se juntan la profecía y la soberanía de Dios para cumplir lo que Él había dicho antes. Juan está citando dos textos de la Escritura, uno en Éxodo y el otro en Zacarías, que profetizan en cuanto a Jesús. El primero dice que ni un hueso del Cordero Pascual será roto. No iban a quebrar ningún hueso. Y el segundo habla de que iba a ser traspasado. Entonces vemos estas dos escrituras, estas dos profecías que había, separadas por muchos años entre ellas, profecías que los soldados no conocían, y sin embargo vamos a ver cómo se cumplen estas dos palabras proféticas en ese pequeño incidente que estamos estudiando. Los rudos soldados romanos fueron con su vara de hierro, se aproximaron para quebrar los huesos de los tres prisioneros que iban a ser o que habían sido crucificados y habían recibido órdenes de romperles las piernas. Los soldados romanos eran soldados muy disciplinados, ellos conocían lo estricto que era el ejército romano, entonces tenían que ir a cumplir con sus órdenes, casi mecánicamente tenían que ir y cumplir con lo que se les había ordenado. Sin embargo, ¿ustedes creen que estos soldados romanos iban a romper las piernas de Jesús? No, no lo iban a hacer. Estaba dicho que ningún hueso suyo iba a ser quebrado. Guiados por algún impulso extraño, observaron que uno de los tres condenados, una de las tres personas que habían sido crucificadas, ya estaba muerto. Y aunque habían recibido la orden de quebrar sus piernas, no lo hicieron. Pero muy probablemente, para librarse de toda duda, para asegurarse que estuviera muerto, uno de estos soldados traspasa con su lanza el costado de Jesús. Y podemos ver cómo la desobediencia de un soldado, como el impulso de otro soldado, hacen que se cumplan ambas profecías. Entonces podemos ver nosotros que esto, el ver que la soberanía de Dios se cumple en situaciones tan inesperadas, en situaciones que la gente no contempla, situaciones en que está actuando ni siquiera se da cuenta que está cumpliendo una profecía, Dios gobierna todo esto. Entonces llega el primer soldado y por no obedecer lo que le dijeron, cumple una profecía. Por no hacer lo que se le pidió, cumple que no rompieron un hueso suyo. Y el segundo soldado, por hacer lo que no le dijeron, también cumple otra profecía. A él no le dijeron tienes que traspasarlo, pero él llegó y lo traspasó. Entonces vemos cómo aún en la desobediencia humana, la soberanía de Dios y los propósitos de Dios se van a cumplir. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuán grande es el misterio de la soberanía de Dios, hermanos? Podemos ver qué maravilloso es nuestro Dios que gobierna sobre todos los hijos de los hombres. Al tiempo que Él nos da la libertad para actuar, al tiempo que Él nos da la libertad de tomar decisiones y hacer cosas, Él está controlando todas las situaciones, Él está controlando todas las cosas, Él controla todo lo que está pasando. Y nada escapa a su poderosa mano. ¿Acaso no actuó este soldado completamente libre? ¿Ya fuera siguiendo los designios de su corazón o un impulso de su temperamento? ¿Cuando él cumplió al pie de la letra las profecías? ¿Y fue cumplidas como si tal vez una mano que no fue la suya, una mente que no era la suya, estuviera gobernando la situación? Y sin embargo fue él el que lo hizo. Fue él el que decidió no romper las piernas, fue él el que decidió traspasarlo. Y cumplió así con la soberanía de Dios. Dios cumplió así con su soberanía y con sus propósitos a través de estas personas. Y así es nuestro Dios. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Nosotros consideramos tal vez la cruz como un momento de caos, de pérdida, de derrota. Y sin embargo, en todo lo que Dios ha provisto, nos deja ver que Él tiene propósitos mucho, mucho más allá de nuestro alcance, mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a pensar, a entender, a ver. Y Dios está cumpliendo con todo esto. Nuestro Dios es soberano y Él reina sobre toda su creación. Y sin embargo, de este Dios que tiene el control absoluto, tú desconfías. Él es al que no le crees. Él es el que piensas que se ha olvidado de ti. Esa situación por la que estás pasando, ¿tú crees que salió del control de Dios? No es así, hermano. Necesitas ver su mano poderosa actuando sobre ti, sobre tus pruebas, sobre tus necesidades, y ver que en todos los detalles Él tiene el control. Él tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida el día de hoy, así como tenía el control de lo que estaba pasando ese día en la cruz. Todo lo que hicieron los soldados, Dios lo tenía controlado. Confía en Él y póstrate ante Dios. Que tu corazón se postre ante la soberanía de Dios y confía en que todo lo que está pasando hoy en tu vida es parte de lo que Él tiene planeado. Aunque no lo alcances a ver, aunque no lo alcances a comprender, Dios tiene propósitos eternos para ti. Y Dios está trabajando en tu corazón el día de hoy. Seguimos con el versículo 38, dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. La Biblia nos enseña expresamente que nuestro Señor fue enterrado. Evidentemente no era suficiente que se nos dijera que Él murió. Teníamos que saber que Él fue enterrado. ¿Pero por qué era necesario esto? ¿Acaso no es para que tengamos la seguridad de que Él estaba muerto? Nosotros no enterramos a personas vivas. Y nuestro Señor no hubiera sido enterrado si Él no estuviera muerto. El centurión dio testimonio de que él había muerto, y probablemente este oficial romano vio cuando la lanza del soldado traspasó su corazón, traspasó su costado, cómo salió sangre, cómo salió agua. Él fue ahí, estuvo viendo también esto, y él da testimonio de que Jesús estaba muerto. Dice el Evangelio de Marcos: Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Entonces, el hecho de que enterraran a Jesús era un certificado de que Pilato estaba cerciorado, de que él estaba seguro de que Jesús estaba muerto. El centurión ya había confirmado que Jesús estaba muerto. Él no estaba fingiendo su muerte, era una muerte real. Y este es un punto muy importante, pues si Jesús no murió, entonces Él no hizo ninguna expiación por nuestros pecados. Si Él no resucitó, entonces nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces era muy importante que nosotros tuviéramos la seguridad de que Él había muerto, de que Él fue enterrado y de que Él resucitó de entre los muertos. Este relato del sepulcro, por lo tanto, ocupa un lugar muy importante en el Evangelio y es la confirmación de la muerte de nuestro Señor Jesús. Además, Él fue sepultado para cumplir con lo que Él mismo había dicho. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre iba a permanecer 3 días y 3 noches bajo la tierra. Dice en el Evangelio de Mateo 12:39... Pero respondiendo él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal del Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuando el profeta Jonás fue echado en el mar por los marinos, la tempestad se calmó. Y cuando Jesús murió y fue sepultado, él murió en la cruz y se calmó la tormenta de la ira de Dios también. Entonces, hoy podemos dar gracias por esto, porque podemos ser reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, por el pago que Él hizo por nuestros pecados. Nosotros hoy podemos ser reconciliados con Dios y tener paz con Dios. Jesús también fue sepultado para poder librar su batalla contra la muerte y contra el sepulcro. Él ha vencido la muerte y el sepulcro, y Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestra victoria en Cristo es completa. Nuestra victoria en el Señor Jesús es por medio de Él. Es porque Él la consiguió para nosotros. Él ya derrotó a la muerte, derrotó al sepulcro. Él estuvo muerto y resucitó. Nosotros no le tenemos más miedo a la muerte, porque nuestro Señor ya la venció. Nuestro Señor ha vencido a la muerte y ha vencido al sepulcro, y nos ha dado vida eterna en su nombre. A todo aquel que cree en Él, Dios le da vida eterna. Entonces, es algo maravilloso que aquel Jesús, el que refleja la gloria de Dios en su rostro, aquel que gobierna toda la creación, en ese momento tuviera que llevar la imagen de la muerte. Él estaba ahí sin vida. Él iba a ser llevado por otras personas. Su cuerpo muerto iba a ser transportado por José y por Nicodemo y ser preparado de acuerdo a la costumbre judía con lino y con especias aromáticas. Ahora, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios en este cuerpo muerto. Vamos a ver la gloria de Dios en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, muerto. Para mí, esta es la mayor muestra de humildad, la mayor muestra que nosotros podemos tener de lo que es ser humilde. El Dios del universo, el creador y sustentador de todo lo que existe, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el autor de la vida, el Rey de la gloria, aquel que es santo, 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 había sido condenado a la cruz, había sido escupido, había sido maltratado, había sido traspasado y estaba muerto, muerto, sentenciado a la cruz como un criminal. Y la cruz era una muerte para humillar a la persona, aparte de todo el dolor físico que iba a padecer, era una muerte en donde se iba a humillar a la persona. Él iba a permanecer ahí, desnudo, sufriendo, colgado, siendo la burla de las personas. Él iba a sufrir también esa humillación. Entonces ahora, después de la cruz, nosotros tenemos al cuerpo de Jesucristo muerto. Y vamos a ver la hermosura de nuestro Señor ahí, y vamos a imitarla, porque nosotros fuimos llamados a ser como Él. Nosotros fuimos llamados a ser como Jesús. Para eso fuimos predestinados, para ser conforme a su imagen. Vean la grandeza del amor de Jesús. Y vamos a caer de rodillas ante Él, en agradecimiento y en adoración. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Observen lo que le dice Pablo a los filipenses en este pasaje. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Imítenlo. Sean como Él. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se acuerdan de Juan 1:14? ¿Y el verbo se hizo carne? Bueno, pues ahora el verbo está muerto. Ahora el verbo va muerto. El Hijo de Dios está muerto. El autor de la vida está muerto. Y Él murió por ti y murió por mí. Murió para que todo aquel que cree en Él pueda tener vida en su nombre. Entonces, no desperdicies la oportunidad que tienes hoy. Él te está hablando. Él te está permitiendo ver esto. Arrepiéntete y pide perdón por tus pecados. Cree en su nombre, cree en lo que Él hizo por ti y búscalo, pídele que te salve. Pero también vamos a ver un poquito de su carácter. Vean su actitud. Esa actitud de la que la Biblia nos llama a imitar es una actitud, dice, de humildad. Él se humilló hasta lo sumo. Jesús existe en forma de Dios desde la eternidad. Él es Dios. Él tiene todo el poder, toda la gloria. Ante Él se va a doblar toda rodilla va a caer delante de Él. Y Él no se aferró a esto. Él se despojó de todo esto y se hizo carne para habitar entre nosotros y se hizo semejante a ti y a mí. Él mismo se despojó. Por un momento se despojó de toda su gloria, de todo su poder, de todo lo que Él era. Él lo tomó y lo hizo a un lado y lo dejó ahí. Él se despojó del ser igual a Dios. Él dejó por un momento todo esto para caminar en este mundo y se hizo obediente. Una obediencia tal que lo llevó a la muerte más humillante de sus tiempos, a la muerte en la cruz. Nadie le quitó su vida, Él mismo la entregó, Él mismo la puso ahí. Nadie le quitó su gloria, nadie le quitó el ser igual a Dios, nadie le quitó su poder. Él se despojó a sí mismo y lo puso ahí por un ratito en lo que Él iba a caminar entre nosotros. Eso es humildad, hermanos. Eso es amor. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él nos llama a imitar. Eso es por lo que tú y yo tenemos que estar orando, para que Dios nos haga humildes como Él es humilde, para que nos haga como Él y despojarnos de nosotros mismos para ser como Jesús. Sin embargo, nosotros somos muy egoístas. Tenemos un concepto muy grande y equivocado de nosotros mismos. Y no queremos despojarnos de nada. Nada. Creemos que es nuestro derecho. Tenemos nuestros derechos y no cedemos ni un milímetro de lo que creemos que es nuestro derecho. Cuando vas manejando y alguien se quiere meter, ¿qué haces? ¿Amablemente le cedes el paso? ¿Le dices pasa? ¿O le echas la lámina, le echas el coche encima? ¿Qué haces? Yo la verdad sí les echo el coche. Y sientes que te están abusando, que están haciendo algo en tu contra. Hay veces que no lo hago, que Dios me da un poco de reflexión y recapacito, pero normalmente sientes una agresión y reaccionas. Porque no nos despojamos de nuestro orgullo. Cuando tu esposa o tu esposo te hablan mal, ¿qué haces? ¿Te despojas de tu tonto orgullo y respondes con amor? ¿O te pones a gritarle? ¿Qué haces? Cuando tus hijos no te obedecen, ¿qué es lo que haces? ¿Les gritas, los humillas y los lastimas? ¿O los corriges con amor? Tienes que despojarte de tu orgullo. Tienes que despojarte de ti mismo. Tienes que despojarte de lo que crees que son tus derechos. Y tratar de imitar a Jesús. Él se despojó del ser igual a Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿De qué te estás despojando para ser como aquel que te llamó para ser como Él? Jesús nos está dando un tremendo ejemplo. Él es Dios y se despojó de sus atributos. Atributos que tú y yo ni siquiera imaginamos ni entendemos. Atributos con los que tú y yo ni siquiera podemos soñar, pues nuestras limitadas mentes no tienen capacidad para tanta grandeza y hermosura. No podemos ni siquiera imaginarnos de todo aquello que Él se despojó para morir en la cruz por nosotros. Jesús se despojó de todo esto y ahora estamos ante su cuerpo muerto. Ahora estamos ante su cuerpo que lo acaban de bajar de la cruz y está ahí sin vida. Porque Él decidió poner su vida por nosotros, Él decidió despojarse de todo eso. Hermanos, ese cuerpo muerto delante del cual estamos hoy nos llama a despojarnos de nosotros mismos. Ese cuerpo muerto nos llama a ser humildes. Ese cuerpo muerto nos llama a servir a los demás. Ese cuerpo muerto nos llama a amarnos los unos a los otros. Ese cuerpo muerto nos muestra la gloria de Jesús. Su humildad, su amor, su grandeza. Él es Dios. Y tenemos que ser como Él. A eso fuimos llamados. Vamos a seguir con nuestro pasaje. Y vean la mano de Dios teniendo cuidado de Jesús. Observen cómo Él, aun cuando Jesús está sin vida, Dios sigue cuidando de su Hijo. Vimos que lo guardó de los soldados que iban a romper sus piernas para que ningún hueso suyo fuera quebrado. También nosotros hemos sabido a lo largo de la historia de reyes, de príncipes, personas importantes que mueren sin un sepulcro adecuado. En la Biblia hay muchos ejemplos de reyes que murieron comidos por los perros y diferentes muertes no dignas para un rey o para un príncipe. Sin embargo, Dios tenía planeado una muerte muy especial, un sepulcro muy especial para Jesús. Pero ¿cómo iba a ser esto posible? Jesús fue entregado a los romanos como un criminal. Sus amigos lo habían dejado y habían huido. Nosotros vamos a necesitar de alguien que recupere el cuerpo de Jesús. La ley se ha encargado de ejecutar a Jesús como un criminal y ahora su cuerpo le pertenece a los romanos. Él era un criminal, había sido ejecutado por los romanos y ese cuerpo le pertenece ahora a los romanos. ¿Quién va a rescatar el cuerpo de Jesús? ¿Pedro? ¿Juan? ¿María, su madre? ¿Quién lo iba a hacer? Pues no, ninguno de ellos. Dios tenía preparado a alguien más, a un tal José, un hombre rico de Arimatea, un hombre miembro del Sanedrín, un miembro noble del concilio y que era discípulo de Jesús, un discípulo secreto de Jesús. Este hombre no aparece antes de este momento mencionado en ninguno de los evangelios. Nosotros en varios evangelios vemos mencionado a José, pero es hasta el momento de su muerte, hasta el momento en que lo van a sepultar. Y no sabemos mucho de él. Sin embargo, Juan nos dice que él permaneció en secreto por miedo a los judíos. Y sin embargo, él era un discípulo de Jesús. El Evangelio de Marcos nos dice que José, aunque tenía miedo a los judíos, se armó de valor para pedir el cuerpo de Cristo. Y Dios puede hacer que un hombre tímido se arme de valor cuando así lo requiere. Pilato, después de cerciorarse a través del centurión de que Jesús estaba muerto, le entregó el cuerpo a José. A mí no se me hubiera ocurrido que José iba a pedir el cuerpo de Jesús. A mí no se me hubiera ocurrido que iba a llegar de repente alguien a rescatar el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pero Dios lo tenía preparado. Dice Marcos 14:15-43, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, de quien también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. No importa cuán complicada sea la tarea, Dios siempre va a tener a una persona preparada para llevar a cabo sus planes. No importa quién esté ahí, no importa qué tan listos estemos, Dios tiene la persona indicada para llevar a cabo lo que Él va a hacer. Esa es su soberanía. Ahora el cuerpo de Jesús está en manos de José y aparece alguien más ahí junto con él. Aparece Nicodemo, otro miembro del concilio, un fariseo, un principal entre los judíos, un maestro de Israel, aquel que había venido a Jesús de noche para preguntarle acerca del reino de Dios. Otro discípulo secreto aparece en el momento preciso. Y ahora encontramos ahí a dos discípulos del Señor. A estos dos hombres se les concedió el gran honor de bajar a nuestro Salvador de la cruz, prepararlo y darle sepultura. A dos hombres que permanecieron ocultos, Dios les dio el privilegio de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz y darles sepultura. Ellos habían perdido tal vez años de compañerismo con Jesús. Ellos habían perdido algo invaluable. Por permanecer ocultos, ellos no habían caminado con Jesús. Ellos tal vez habían perdido muchas de sus enseñanzas. Ellos se habían perdido de momentos de amistad con Él. Por temor, por miedo, por no, por el miedo al hombre, por el miedo a los judíos. Y sin embargo, el Señor, en el esplendor de su gracia, les concede este privilegio, aun cuando Él ya estaba muerto. A ellos les concede el honor de bajar su cuerpo y de darle sepultura, prepararlo y llevarlo a la tumba. Seguramente aquí entre nosotros también hay algunos cristianos con miedo, algunos cristianos temerosos, algunos cristianos que son cristianos en lo secreto. Hermanos, no nos avergoncemos de nuestro Señor, no nos avergoncemos de dar testimonio de Jesús, no nos avergoncemos de quién es nuestro Dios. Tenemos que levantarnos a hablar de Él, tenemos que levantarnos a darle testimonio al mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de quién es nuestro Dios, y no permanecer ocultos por miedo a los seres humanos, por miedo a las personas. Salgamos a proclamar el nombre de nuestro Dios. José y Nicodemo fueron necesarios para esta triste tarea. Y aunque nunca hubiéramos pensado que ellos pudieran llevarla a cabo, con todo, ellos eran los únicos vinculados a Jesús que tenían las influencias suficientes para llevarla a cabo. Ellos eran miembros del concilio, ellos conocían a Pilato, ellos tenían la posibilidad de acercarse a Él y pedirle el cuerpo. Ellos eran hombres prominentes, ellos eran principales entre los judíos, ellos tenían relación con Pilato y podían acercarse a pedir el cuerpo. Es muy probable que la conciencia de estos dos hombres los acusara en ese momento. Es muy probable que ellos sintieran que su conciencia les reclamaba el temor y el miedo con el cual habían actuado y nunca se habían acercado a Jesús. Sin embargo, Jesús, en su misericordia, perdona su temor y les concede un privilegio tan grande como bajar el cuerpo del Salvador de la cruz, prepararlo para la sepultura y llevarlo a la tumba. Un privilegio que los dejó grabado en las Escrituras. Varios evangelios dan testimonio de lo que ellos hicieron. Y podemos ver ahí también la misericordia y la gracia de Dios. Podemos ver su gran perdón, su gran poder para perdonar y para salvar. Confiemos en Él, Él es Dios. Nicodemo también aportó materiales necesarios para enterrar el cuerpo de Jesús, lino y especies, como 100 libras, dice la Biblia. Son algo así como 30 kilos de mirra y de aloe. Ellos prepararon el cuerpo de nuestro Señor, ellos llevaron y ofrendaron, pusieron de sus bolsas todo lo que era necesario para llevar a cabo esta sepultura. Entonces ya tenemos el cuerpo, ya tenemos el lino, ya tenemos las especies. Ahora la pregunta es, ¿dónde van a poner a Jesús? Sería importante que fuera a un lugar cercano. Sería importante que fuera a un lugar no muy lejos de donde fue crucificado. Pues si el cuerpo es trasladado a una gran distancia, los judíos podrían decir que el cuerpo fue cambiado, que en el camino pusieron otro cuerpo diferente y que el que resucitó no era Jesús. Sin embargo, Dios había provisto un lugar cercano del Gólgota en donde había un huerto. Y en este huerto había una tumba nueva, en donde nunca habían puesto a nadie. Era una tumba recién cavada. ¿Y a quién creen que le pertenecía la tumba? A José. Era de José de Arimatea. La tumba le pertenecía a este discípulo secreto que Dios había preparado. Dice Mateo 27:59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Dios tenía preparado en las cercanías de Gólgota una tumba nueva, lista para su Hijo. Dios es el dueño y el Señor de todo. Él no se le escapa ningún detalle, Él tiene todo preparado. Dios mostró su amor por su Hijo Jesús. Dios tiene el control de todo lo que está pasando. No temas, confía en Jesús, confía en Dios, confía en que Él tiene el poder, confía en que Él es soberano, confía en que Él está al cargo de todo lo que está pasando. Observa su mano cuidando de su Hijo amado, aún hasta en los detalles más pequeños. Confía en Él y adora a Dios. Contempla el amor del Padre por su Hijo y recuerda que ese mismo amor que Dios tiene por Jesús es el mismo amor que Dios tiene por ti. Es el mismo amor que Dios tiene por cada uno de los que han creído en Él. Ese mismo amor que llevó a Dios a cuidar cada detalle, también está cuidando en cada detalle de tu vida. Dios te ama, Dios te cuida, Dios está a cargo, no temas. Ahora aquí también se cumple otro pequeño punto que tenían que llevar a cabo los judíos. ¿Se acuerdan del tiempo? Ya es muy tarde. Y la preparación para el día de reposo estaba por concluir. Era un día muy solemne y José y Nicodemo no podían realizar ningún trabajo después de la puesta del sol. Ellos son judíos estrictos, ellos son miembros del Sanedrín y no pueden hacer nada una vez que el sol se pone. Entonces Dios otra vez, su mano poderosa la vemos actuando ahí. Él puso una tumba, la tumba de José, cerca del Gólgota. Ahí cerquita estaba esa tumba, lista para recibir el cuerpo crucificado, el cuerpo muerto de nuestro Señor. Y dice Juan 19:42, por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Otro detalle más, cubierto por la soberanía de Dios, cubierto por su mano poderosa. Entonces, por causa de la hora, ellos no podían dedicar mucho tiempo al cuerpo. Y sin embargo, la ceremonia fue adecuada para la resurrección. Cuando tú no puedas hacer algo con todo el cuidado que tú quisieras hacer para Dios, cuando Dios te pida que tú hagas algo y no puedes hacerlo con todo lo que tú quisieras hacerlo, hazlo tan bien como puedas. Pon todo tu corazón, por todo tu esfuerzo, pon todo lo que tú puedes y hazlo, aunque no sea lo que tú quieras, aunque no sea tan perfecto como tú quieras. Hazlo y confía en que es suficiente para Dios. Ellos hicieron esta preparación de Jesús de una manera rápida, de una manera apresurada, de una manera en la que no tenían mucho tiempo para hacerlo. Y sin embargo, eso que ellos hicieron era suficiente y era lo necesario, era lo adecuado. Ellos les hubiera gustado envolver a Jesús más pausadamente, llevar a cabo el embalsamamiento de una manera más hermosa, más delicadamente. Y sin embargo, no se requería más de lo que ellos hicieron. Jesús no iba a permanecer en ese sepulcro mucho tiempo. El santo de Dios no podía haber corrupción. El santo de Dios se iba a levantar en pocos días de ahí. Entonces no necesitaba ser embalsamado, pues pronto iba a salir de la tumba. Entonces este entierro apresurado, esta preparación rápida que hicieron José y Nicodemo, era justo lo que se necesitaba. Además, esta preparación tan rápida que hicieron ellos lleva de la mano que se desencadene otro evento que vamos a ver. Este entierro apresurado fue lo que hizo que las mujeres fueran el primer día de la semana al sepulcro, muy de mañana, para llevar más especies y poder concluir con el proceso de embalsamamiento, con la preparación del cuerpo. Y esto era lo que se necesitaba para que tan pronto como el maestro resucitara, ellas estuvieran ahí para verle. Entonces pueden ver cómo todo va encadenado. Todo, Dios tiene el control. Dios va preparando un evento y otro evento y otro evento para llevar a cabo sus hermosos planes. Nada sale de su control. Él es soberano. Él es hermoso y Él tiene amor por cada uno de nosotros. Antes de terminar, hermanos, quiero que vean una vez más el cuerpo de Jesús. Vean sus manos que fueron clavadas, vean sus pies, cómo fueron clavados también, fueron perforados, vean su costado atravesado, su rostro desfigurado, sus ojos cerrados. La ira de Dios cayó sobre Él. La ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. Y date cuenta que todo eso lo hizo por ti. Todo eso lo hizo por mí también. Y ahora pregúntate, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué es lo que Dios me llama a hacer ante el cuerpo de Jesús? Ante ver lo que Él sufrió, ante el ver lo que Él estuvo dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que esto te llama a ti a hacer? Recuerda su humildad. Él se despojó de todo. Hasta su vida entregó en obediencia, haciéndose siervo y muriendo en la cruz. Observa su amor. Observa que es un amor sin límite. Observa que lo que Él hizo, lo hizo porque te amaba a ti. Observa que Él pagó por ti. Mira su gloria. Aún en ese cuerpo muerto hay gloria. Aún en ese cuerpo muerto estamos viendo su humildad, estamos viendo lo que es Jesús. Estamos viendo un poco más de lo que Él es. Dios ha cuidado de cada uno de los detalles en este proceso de la sepultura de Jesús. Él proveyó las personas, Él proveyó la tumba, Él proveyó los materiales, Él proveyó todo lo que se necesitaba para llevar a cabo el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Toda la eternidad, Él la conoce. Desde el principio hasta el final, Él lo conoce. Tu vida, Él la conoce. Desde el principio hasta el fin, Él la conoce. Y tiene el control de ella. Jesús murió para recibir el castigo y la humillación que tú y yo merecemos. Nuestro pecado nos lleva a morir. Merecemos la muerte. Merecemos el castigo eterno. Y sin embargo, Jesús pagó por nosotros en la cruz. Acepta el pago que Él hizo por ti. Acepta lo que Él hizo por ti en esa cruz. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de la maldad que hay en tu corazón. Y pídele que te salve. Pídele que te salve. Cree en Él. Dice que todo el que cree en Él no es condenado. El versículo que vamos a memorizar habla de eso. Cree en Él y tendrás vida eterna. Nuestro Dios no falla. Tú puedes confiar en todas sus promesas y ninguna de ellas se va a quedar sin cumplimiento. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra es verdad y se va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho es cierto y tiene un cumplimiento en Él. En Jesús todas las promesas son sí. En Él todas las promesas son amén. Confiemos en esto, hermanos. Entonces, nuestro Dios es soberano y Él reina sobre cada detalle de su creación. Ahora les pido que por favor se pongan de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el gran amor con que tú nos has amado, Padre. Te damos gracias por tu gran humildad para despojarte a ti mismo y venir a morir en la cruz por nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos permitas ver tu cuerpo muerto y ver la gloria que hay ahí. Aprender a ser humildes y despojarnos de nosotros mismos para ser como tú, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a confiar en tu soberanía y en el gran amor que tú tienes por nosotros. Dios, te pido que fortalezcas nuestra débil fe, Señor. Sosténnos con tu mano poderosa, aún en medio de estas pruebas y las tribulaciones que en tu amor y sabiduría tú has preparado para nosotros. Dios, derrama tu gracia y llénanos del Espíritu Santo para vivir nuestras vidas en tu poder, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Para tu gloria, Padre. Amén.